Hola, soy Dani Serrano y vamos con el tercer capítulo de Papelucho Perdido de Marcela Paz. Todavía miraba el hueco que dejó la mena entre las espigas, cuando divisé a lo lejos un tierral. ¿Sería un tornado de esos que vienen viajando desde Estados Unidos? Dicho y hecho, debía dejarme envolver por él para que nos llevara al norte. Yo sé que los tornados viajan a 1000 por hora, y así, en un poco rato, estaríamos con nuestro papá y mamá. Tomé en brazos al ají y corrí al encuentro del tornado. Ni sé cómo podía con mi hermana, que es pesada y resbalosa, pero la cosa es que con mis brazos y mis piernas, que parecían de atleta, me salían chispas de los talones. Llegué por fin al tornado, pero la nube de polvo la venía echando un camión y se acercaba con un ruido de 1000 diablos. Le hice señas. Si a uno le falla un tornado y se le ofrece un camión, lo aprovecha. Al fin y al cabo, cuando uno está en el sur de Chile, un camión que va de viaje tiene que ir al norte, y da lo mismo en qué se llega, con tal de llegar. El majestuoso camión iba cargado de troncos que saltaban con infernal ruido. Pero entre ellos, su chofer invisible lo detuvo. Trepó al ají de adelante y me ayudó a subir. Nos acomodamos entre un chanchito rezongón y una gallina pecosa y partimos estrepitosamente saltando por los hoyos. Viajamos y viajamos remecidamente. Era un viaje de sordomudos, porque nadie sacaba nada con hablar, porque nadie oía. Yo a cada rato creía que iba a aparecer una ciudad grande, llena de tiendas de Arica. Una estación con bancos y en uno mi mamá esperándonos. Pero nada. La ají se había dormido con el chancho de almohada. La gente chica viene con sueño atrasado, porque dale con dormir, y solo se despertó cuando chirriaron los frenos. Fue un chillido muy largo, pero al fin el camión se detuvo. Yo me quedé bien sordo. No se oía nada de nada. Era atroz. Hasta que de repente apareció entre los troncos el chofer camionero y dijo: «Voy a hacer una diligencia. Cuídame la carga». Y salió afuera. Era lindo oír su voz y saber al menos que uno no estaba sordo. Pero era una tremenda pena no tener tiempo de preguntarle las 74 cosas que se me habían juntado en todo ese rato. Tendría que guardarlas para cuando volviera. El camionero se estiró hasta que se puso inmenso, crujió entero, bostezó, se volvió a armar de nuevo y partió a su diligencia. Todo esto en un instante, sin darme tiempo de preguntarle nada. Yo lo quedé mirando alejarse por un sendero hasta que el ají me sacudió con su eterno te-te-te-te y me mostró un huevo que le había sacado de no sé dónde a la gallina. El chanchito se había puesto nervioso y tironeaba de su cordel amenazando ahorcarse. Se había hecho 1000 rollos en el freno y el cogote se le iba poniendo más y más flaco, mientras más le bailaban sus ojos de chancho. Era duro, pesado, torpe y porfiado. Inútil tratar de hacerlo entender que se diera vuelta al otro lado. Inútil moverlo, inútil amansarlo, inútil empujarlo, le colgaba la lengua. O se moría ahorcado el chancho o soltaba yo el freno del camión. Lo solté y le salvé la vida. Pero la mala suerte fue que el camino ahí era como de bajada. Y mientras desenvolvía el cordel del cogote del chancho, ni me di cuenta de que el camión se movía. Y se seguía moviendo, primero despacito y después más ligero. En realidad íbamos bajando a todo chifle, porque empezó otra vez la sonajera de troncos y no se oía ni el chancho. El paisaje pasaba a chorro a nuestro lado. De pronto me di cuenta de que si el chofer se había bajado del camión, el camión iba entonces sin chofer. Estábamos en órbita y eso era peligroso. Me trepé en el asiento y me agarré con fuerza de la dirección. No era fácil sujetarla a tanta velocidad y con tanto brinco y la sonajera horrenda de los troncos. El camino era ancho porque ni había camino por donde íbamos, porque era puro cerro, pero allá abajo se divisaba plano. Algún día llegaríamos y entonces terminaría esta carrera. Es fácil manejar un camión, pero lo que es difícil es sujetar la carga. Yo me di cuenta de esto al poco rato, porque sentía caer los tremendos troncos, atrás, a los lados, arriba, etc. Cada hoyo disparaba uno o dos, y mientras menos carga había, más saltábamos y más rodaban los troncos ya sueltecitos. Sostenía la ají apretada entre mis piernas, mientras al chancho le dio por asomarse, y colgaba medio cuerpo en el aire. La gallina se revolvía entre sus patas y su cola. Ni me acordaba del chofer y su diligencia, solamente pensaba en llegar al plano. Y de repente no se oyó más ruido. El último tronco rodaba detrás del camión y aunque agarraba vuelo, no lo alcanzaba. Hubo un sacudón electrónico, un ruido supersónico y con dolor de muelas salimos de un enredo de patas y brazos y cola y plumas, la ají, el chancho, la gallina y yo. El camión estaba clavado en una genial piedra. De sus latas abolladas salían agujas, aguas, aceites y alambritos negros. Habíamos llegado. Pero no sabíamos dónde. Eso era lo malo. Porque ni había a quien preguntarle. Porque era esos valles solitarios entre montones de cerros. Después que se me quitó lo tullido, caminé con la ají para acá y para allá. Volví al camión a revisar lo que quedaba y descubrí el padrón, que era una tarjeta vieja, una botella quebrada y un sándwich con varios mordiscos. Se lo di al ají porque tenía pena de que se le hubiera quebrado su huevo. Y al chancho le di el huevo con cáscaras y todo. La gallina la solté por si ponía más huevos. Entonces me puse a revisar el motor del camión. Tenía dos cosas buenas, una bujía y un pedazo de ventilador. Saqué la bujía para aprovecharla en algo. Y estaba pensando en qué, cuando de repente oí una tos. Miré y había a mi lado una cabra blanca con cuernos y pera. Miré más y vi más y más cabras por todos lados. Había chicas y grandes, negras y peludas, apolilladas y viejas, hasta una café con manchas blancas. Era una mina de cabras salvajes y curiosas. Nos miraban, pero estaban listas para partir al galope. Decidí no hablarles para darles confianza y solo les sonreí. Y una cabrita de la edad de la Jimena se le acercó y le lamió la mano. Y ahí empezó la amistad. Cuando cayó la noche, dormimos como nunca de bien, entre las cabras de pelo suave y caliente, blandas, olorosas a cabra, y soñando con los quesos que nos darían de desayuno al otro día. Amanecer entre cerros solitarios pero llenos de cabras recién levantadas es precioso. Ellas estiran el cogote y prueban su voz a ver si les funciona. Después corren a saltitos, se desparraman por el mundo y comen calladas. Las cabras mamás no tienen problema. Sus hijos nacen sabios y las guaguas toman su mamadera calladitas. Yo creo que si la gente le aprendiera a vivir a las cabras, sería muy feliz. Después del desayuno, se fueron todas a mirar al camión. Era para ellas la gran novedad, pero a todo esto ni la ají ni yo habíamos comido nada. Pensaba en los quesos. Me imaginaba que habría una inmensa cueva donde los tendrían guardados y se me hacía agua la boca mientras caminaba buscando el escondite. De repente me acordé de mi hermana. No estaba por ningún lado. ¡Jimena! Grité, con voz de trueno y de susto tremendo. Y creí que estaba loco porque por todas partes se oía mi mismo grito. ¡Mena! ¡Mena! Era el eco. Yo no lo conocía más que de nombre, pero está muy bien inventado, porque donde no hay campanas de incendio ni teléfonos, uno se comunica con su gente. La ají apareció ahí, muy cerquita, debajo de una cabra que la estaba alimentando, igual que la vaca de la Gretel. Yo no sé para qué la gente se da tanto trabajo cuando los animales ofrecen gratis su comida y limpiecita. Cuando uno tiene hambre de verdad, ni se acuerda del famoso asco. Apenas terminó el ají su mamadera, yo me tomé la mía y ni pensé más en los quesos. Esa cabra que me dio su leche era una gran persona. Yo no la olvidaré jamás y cuando sea grande me preocuparé de que tenga una vejez alegre. Para desconfundirla entre todas, le puse la bujía colgando del cogote con un collar hecho de alambre. Y así, vaya donde vaya, la reconoceré. Y cuando se muera, la voy a embalsamar. Y mis hijos y nietos sabrán que me salvó la vida cuando estuve perdido. Poco a poco, las cabras se aburrieron de mirar al camión y partieron para distintos lados. Algunas se veían como puntitos trepadas en los cerros y otras ni siquiera se divisaban. Yo seguí a mi amiga para que no se me perdiera a la hora del almuerzo, pero salió tan saltona y andariega que al poquito rato ya ni divisábamos al famoso camión, sino que por el contrario, al otro lado del cerro, en una especie de cancha lejana, se veía un avión. Parecía de juguete. Pero cuando uno ha viajado tanto, ya sabe que es cuestión de acercarse para que las cosas crezcan. Y tomando al ají de la mano, resbalamos cerro abajo. Era de esa tierra suave y fina, en que no hay ni que mover los pies. Y al igual que en los sueños, uno llega justo donde va. Después caminamos mucho, con los ojos clavados en el avión, y ya podíamos distinguir unos hombres que se movían alrededor. Se veía que estaban preparando su partida, porque iban y venían llevando cosas. La cuestión era que no fueran a partir antes de que nosotros llegáramos. La Gia estaba cansada y se me echó al suelo a dormir. La dejé un rato. Cuando de pronto miro el avión y veo otro tornado, o sea, la hélice girando a 1000 por hora, me eché al hombro a la Gia y partí eléctricamente para alcanzar el aparato antes de que partiera. La cabra amiga con su bujía trotaba a nuestro lado a igual velocidad. Faltaban pocas cuadras para llegar al avión, cuando de pronto la hélice se detuvo. Era una suerte que el aparato estuviera descompuesto y nos diera tiempo para llegar a él. Ojalá estuviera grave y se demoraran bastante en arreglarlo. De todos modos, por si el piloto era capo, aceleré mis piernas y llegué justo cuando empezaba otra vez a dar vueltas la hélice. Eso sí que yo había corrido tanto que no podía parar y seguía corriendo alrededor del aparato hasta que se abrió la puerta y apareció una cabeza de piloto con anteojos y todo. ¡Eh! Gritó al vernos pasar. Pero ni le entendimos lo que dijo con el ruido del motor y aunque no era más que un avioncito Cessna, nos demorábamos bastante en darle la vuelta. Cuando volvimos a llegar frente a él, me tiré al suelo con guagua y todo para poder frenar. Se paró a nuestro lado y se agachó. ¿Te ha pescado la hélice, mocoso idiota? Me sopló al oído. ¡No! Chillé con todas mis fuerzas. Pero llévenos con usted, estamos perdidos. No sabes dónde voy y quieres que te lleve. Cualquiera se pierde así. Y metió su cabeza en el avión de nuevo con cuerpo y todo. Pero antes de cerrar la puertecita, se arrepintió y volvió atrás. ¿Eres un desvalido? Me preguntó. Porque si lo eres, es mala suerte para un piloto negarse a llevarlo. Soy desvalido, le contesté automático, aunque ni tengo la mayor idea de lo que es eso. Arriba entonces, insolente. Y estirando su gordo brazo me pescó del mío y me trepó al avión. Yo traía de la mano al ají, y aunque me estaba acostumbrando a que me suban en aviones, camiones, etc., resulta bastante difícil armarse de nuevo y juntarse los brazos con los hombros, etc. Mientras me hacía el masaje, le dije, señor piloto, falta la cabra. Esa es más desvalida que nosotros. ¿Estás chiflado que voy a volar con una cabra? Es la cabra Fortuna, le dije. Trae la suerte. ¿La has probado ya? Usted lo está viendo. No teníamos manera de salir de estos cerros y lo único que podía salvarnos era un avión. Y aquí está. Tienes razón, majadero. Ayuda a subir la cabra. Lo ayudé y le dije, señor piloto, por si le interesa, yo me llamo Papelucho y no Majadero. Y mi hermana se llama Jimena. Me miró como si jamás me hubiera visto. Cerró la puerta, se apretó el cinturón y gritó con fuerza, ¡agarrarse fuerte que partimos! El motor chirrió furioso y el Cessna Matapiojo se deslizó por la cancha brincando. De pronto dejó de saltar y nos fuimos rodando para atrás, la Ji, la cabra Fortuna y yo. Nos estrellamos contra unos sacos duros y bien aferrados los tres. Esperamos calladitos a que descolara el aparato. Ya una vez en el aire, la cosa era distinta. Uno se sentía seguro, porque el aire es una gran persona. Por una rendija divisé el campo y los cerros donde estuvimos. Se veían chiquititos, cada vez más lejos, mientras nosotros, potentes, surcábamos los aires. Sobre la cordillera, sobre el volcán Osorno, sobre la ciudad, sobre todo. Allá abajo estaría el diputado hablándole a su gorda con la boca cerrada, el papá del Casi vendiendo sus diarios en la plaza, Hansel y Gretel lechando sus vacas. Yo nací para volar y la Ji también. Al poco rato ella se puso a hablar como si nunca hubiera sido atrasada de noticias. Y conversaba de todo con la Fortuna. Eso sí, le dio por llamarla mamá y por imaginarse que tenía muchos hermanos. Yo me acerqué al piloto. Él me había dado la idea de que era bueno saber dónde íbamos. Y quería preguntarle, pero era de esos gallos con una arruga negra en la frente y dos en la boca. Parecía que algo le dolía perpetuo. Me vio a su lado y en vez de hablarme, apretó más la boca. Yo creo que se sentía manejando micro a la hora de 12. La arruga en la frente se le volvió chichón, alargado, y de la nariz le asomaron unos pelos. Estaba furioso. Yo siempre he visto gente enojada hablando y rabiando, pero quedarse con todo lo que uno tiene que decir y manejar un avión debe ser tremendo. Lo mejor era preguntarle muchas cosas hasta que estallara de una vez. Rabiando se le pasaría la rabia. ¿Para dónde vamos? Le pregunté a todo grito, pero él se hizo como si no me oyera. Es macanudo volar, dije todavía más fuerte, pero debe ser bueno saber para dónde uno va. Tampoco contestó. Es suyo este avión. Hace mucho tiempo que es piloto. ¿Cuántas horas de vuelo lleva? ¿Tuvo paperas cuando era chico? ¿Se acuerda todavía de su abuelita? Se le arrugaba la frente cuando estaba en el colegio. ¿Enseñaban en ese tiempo geografía? A medida que se me ocurría una cosa, se la preguntaba. Como él no contestaba, me servía de ejercicio para que no se me olvidara hablar. Él ni siquiera estornudaba, y mientras más me daba por preguntarle, menos se movía. De repente llegó la Ji a mi lado, se me trepó a la falda y se largó. Oye, me dijo, fíjate que mi mamá está con vómitos. Y vomitó una abeja. A mí se me había olvidado que la Ji hablaba ahora y la miré sorpresoso. ¿Qué dices? Que mamá vomitó una abeja y la abeja me quiere picar y ya picó a mi hermana Clori y a mi hermana Coti y a mi hermana Rudy y están las tres llorando. ¿Dónde están tus hermanas? Le pregunté olvidado de su nueva idea. Están ahí atrás y la Coti quiere vomitar y no puede. Y la Clori le pegó a la Rudy porque creyó que ella la había mordido y era la abeja. Todo esto lo decía con cara de verdad y muy seria. Me convencí de que era cierto y fui con ella a ver. Era verdad que la Fortuna había vomitado, pero lo de las hermanas eran copuchas de mujeres. Oye, Ji, le dije, tú no tienes hermanas, solo un hermano, que soy yo. Así que no más cuentos de Clotis, Rudis y Coris. Clori, Coti y Rudy, me corrigió muy seria. Bueno, como quieras llamarlas. Pero me irrumpí cuando vi que se me paraba una abeja en la mano. Era verdad que había vomitado una abeja viva la cabra. A lo mejor esas hermanas. Espanté la abeja y empezó el correteo por todo el avión. Era una abeja enemiga. y fuimos a dar al comando de la nave, es decir, al lado del piloto. Y ahí sucedió lo tremendo. La abeja se convenció de que yo era impillable y se lanzó en picada contra el piloto. Se le paró en la arruga de la frente y le enterró su lanza. El piloto dio un grito, se desparramó y abriendo los brazos con violencia salió disparado, aleteando y escupiendo palabrotas. El avión pegó un brinco y el piloto rodó aturdido al suelo. Fui a socorrerlo y lo encontré casi muerto, con un inmenso chichón encima de la arruga, la boca abierta y los dientes afuera. La abeja yacía desvanecida en su nariz. Le dije, «Señor piloto, despierte. El avión vuela solo y usted se va a matar si no se preocupa. No es hora de aturdirse», clamé definitivamente. «Pero nada». El avión dio otro brinco y comenzó a darse vueltas de carnero. No había manera de tenerse en pie. Me agarré de la palanca del comando mientras la cabra rodaba con la ají de un lado a otro. «¡Cuidado, Clory!», gritaba. «¡Rudy, sujeta la Coti!». Noté que el avión se enderezaba. Era yo que lo piloteaba. Empecé a hacer ensayos, a mover palancas y cada una traía su sorpresa. De repente miré hacia afuera y vi venir contra nosotros unos cerros. Hice otro ensayo y el avión se elevó por encima de ellos y los dejé bien atrás. La cabra vino a ponerse a mi lado y la ají con todas sus hermanas andaban por el avión como si estuvieran en tierra. El piloto roncaba su aturdimiento y yo estudiaba las palancas entretenidamente. De pronto, el avión empezó a fallar. Se le estaba acabando la bencina y yo no sé dónde habrá bombas aéreas para llenarlos volando. Teníamos que bajar. En vez de asustarme, eso me pareció chorifly. También en ese momento me sentía bastante macanudo de saberme piloto, de que nadie me estuviera corrigiendo y de que todo el mundo supiera después que yo había piloteado solo y salvado un Cessna con piloto herido. Y justo cuando me creía más súper, el motor dio un estornudo y se quedó en silencio. Se había terminado la bencina y no había más remedio que aterrizar. Era la única palanca que ni había probado. Miré hacia un suelo plano, tal vez de campo chileno, con su cancha de fútbol y todo. Y ahí es donde tengo que hacer el gol, me dije con firmeza, y miré de fijo entre las dos vallas. Pero en ese momento me sentí disparado por los cielos, y sin entender nada abrí los ojos para ver al piloto resucitado y otra vez en el comando. «¡Estúpido!», decía con su chichón. «Había cerrado la llave de la bencina y por poco nos estrellas». El avión volvía a zumbar con su motor aburrido y las canchas se alejaban de nosotros. «Siéntate quieto», ordenó. «Más vale que aprendas el manejo, porque si me vuelve otra vez este ataque que me da, quizás nos podrás salvar». Y comenzó a enseñarme. Era un buen tipo y parece que cuando menos lo piensa le viene un famoso ataque y se queda estítico. El piloto civil Beleúndez nació con mala estrella y parece que de puro sufrir se le hizo esa arruga en la frente a los 6 meses. Tener mala estrella quiere decir tener suerte de perro y que a uno todo le salga mal. Por ejemplo, que los negocios no dan plata, que la esposa no lo aguanta, que los amigos lo engañan y que le echan la culpa de todo. El pobre señor Beleúndez tiene que aterrizar en campos secretos, volar con cielo nuboso, acallar los motores cuando pasa por aeródromos y cargar su avión de noche. Parece que no tiene patente o algo por el estilo, pero sus vuelos son secretos y tiene ideas raras y mucho miedo de su yeta. Así como antes le dio por no hablar, después del ataque le dio por lo contrario y me contó su vida desde que nació y todos los accidentes y malas suertes y yetas que lo persiguen. Estuvo preso 3 veces y cumplió su condena y 4 que escapó. Y las escapadas a veces cuestan caras, por eso nunca tiene dinero. Me dijo que tenía la tincada de que la fortuna le iba a traer suerte, porque ya se notaba con la escapada que hicimos. Y en ese caso con este viaje le iba a cambiar su vida y sería millonario. Y si le fallaba algo, se iba a Cuba. Usted me ha contado muchas cosas, le dije, menos una. ¿Cuál, papelucho? ¿A dónde vamos? Usted mismo me dijo que debería preguntárselo. No es por no contestarte, pero toca el caso que ni yo mismo lo sé. Todo depende de cómo se presenten las cosas. Pero si mi cabra le trae suerte, las cosas se presentarán bien. Y en ese caso, ¿dónde aterrizamos? Es posible que en un valle del norte o de la zona central. Será de noche y he de esperar ciertas señales. Usted es medio misterioso, ¿no? Y a mí me gustan los misterios, clamé. Pero en ese momento me di cuenta de que estaba muy oscuro y me acordé que el ají debía tener miedo. ¿No hay luz en este avión? Le pregunté. Hay, contestó con voz final, pero yo vuelo a oscuras y si te parece mal, te duermes. En vez de dormirme, me fui a la cola del avión a acompañar al ají. Tanteando con las manos, la encontré acurrucada durmiendo con la fortuna de almohada y me volví a mi asiento. A mí me gusta la oscuridad, dije. No se ven las cosas feas y también uno puede imaginarse otras más macanudas. Pero Beleúndes ni me contestó. Había estrellas en el cielo y parecía que él las contaba para ubicarse. De pronto encendió una radio que nunca hizo funcionar antes y se oyó. Atención, atención, avión no identificado indique patente y vuelo, paso. Beleúndes apagó la radio y dijo algo que no entendí. Sentí que nos elevábamos recto hacia arriba. Quizás atravesaríamos la noche para llegar al día. Subíamos y subíamos y seguíamos subiendo. De pronto nos enderezamos y se encendió una luz. Por fin estamos sobre las nubes, dijo Beleúndes estirando sus piernas. Ahora podemos continuar el vuelo tranquilos. ¿Volaremos toda la noche? Aterrizaremos cuando menos te lo pienses, dijo, y su mano negra encendió otra vez la radio. Perdido, paso. Repito, Cessna sin identificar, perdido. Atención, atención. Cerró el botón de la radio y lanzó una carcajada. Comeremos algo, papelucho. Abre esa caja. Esa caja contenía jamón, huevos duros, chocolate y bebidas. Era de primera. Y todo esto tiene un gusto todavía más exquisito cuando hace mucho tiempo que uno no ha comido. Beleúndes miró su reloj. Resulta que en ese instante sentimos un feroz choque. El avión se estremeció y la fortuna salió galopando hacia atrás. Fue un sacudón y luego nos quedamos muy quietos en el vuelo. Giramos en redondo suavemente. ¿Qué pasó? Pregunté al señor Beleúndes. La señal, dijo el genial piloto. Hemos rozado la señal. Ahora bajamos. Agárrate, papelucho. Silenció los motores y empezamos a planear en secreto haciendo círculos. Apareció una luz y otra, dibujaban una seta inmensa que se iba agrandando. ¿Es esa la señal? Pregunté. ¿Vamos a aterrizar? No había terminado la frase cuando me di un feroz cabezazo. Se oyó un grito del ají y la fortuna se largó a balar desesperada. El avión galopaba en un suelo áspero y abollado, que era suelo de verdad. Un balido tremendo en mi propia oreja me sacó de mis sueños. Era la fortuna que otra vez mareada tosía y vomitaba a mi lado. La ají seguía durmiendo en la cola del avión arrebujada entre sacos misteriosos. Yo sentía que nos íbamos de punta con violencia y mi estómago subía y subía. Por suerte se apagó la luz. ¿Qué pasa? Pregunté. Hemos atravesado las nubes y desde ahora comienzo a ubicar señales, contestó Beleúndes. Vamos a aterrizar, pero no me respondió. Debía tener otra vez esa cara dolorosa y a lo mejor le volvería el ataque. Esperé y miré la oscuridad de abajo. Allá lejos se divisaba una luz más chica que un grano de talco. La luz se apagaba. Aparecía otra vez quedando atrás. Seguíamos volando. El piloto encendió otra vez la radio. Indique posición KL-103, paso. Atención, neblina en la costa, visibilidad interrumpida. Estación JR, cielos despejados, zona central. Atención, atención. Cessna perdido, no identificado. Se lo ubicará a la amanecida, cortó la radio. Beleúnde se abrió la puerta del Cessna y atropellándolo con una educación nerviosa, saltó a tierra la fortuna y se perdió veloz corriendo por los campos oscuros. Beleúndes echó una maldición. Desperté a la Jimena, le sacudí los pelos de cabra que la hacían parecer escobillón, la enderecé hasta que se acostumbró a conocer cuál era el suelo y nos acercamos a la puerta. Alguien de afuera nos pescó y nos puso en tierra. Lo único que se veía eran unas regias antorchas de fuego humeante muy cerca del avión. «Hemos llegado», le dije a mi hermana. «En poco rato más estarás en tu verdadera cama y con tu verdadera mamá». «Te, te, te, te», respondió ella. «Es de esa gente que solo sabe hablar cuando está en el aire». Beleúndes y dos hombres más sacaban del avión su carga. Se echaban al hombro los pesados sacos y caminaban en fila hacia una carpa que tenía un farol. Yo con la Gil los seguimos. Era una carpa macanuda, con dos carabinas del ladito de adentro, una motoneta y una olla a presión en un anafe. Era el despipe, porque ¿qué más se necesita en este mundo? Uno de los hombres, que tenía regia barba, muy crespa, nos mandó furiondo. ¡A dormir, mascotitas! ¡Que es más de medianoche! Obedecimos los dos con la ji y nos acomodamos en un rincón con una frazada que él nos dio. La ji se durmió al tiro, pero yo, mientras más cerraba los ojos, menos sueño tenía y más oía la conversación. Estuve a un pelo de que me alcanzaran, decía Beleúndes, y hasta pensé un momento en botar los sacos por si me veía obligado a aterrizar. No tuve más remedio que largarme hacia el sur para despistarlos. Aterricé en un valle cerca de Osorno y ahí esperé el atardecer. Era mi única chance, pero aún entonces, cuando puse la radio, todavía me buscaban. Nosotros temíamos lo peor, dijo el de la pera crespa. Oímos los llamados y hacíamos cálculos de tiempo. Debiste aterrizar aquí a mediodía. Tenía que haberte sucedido algo. Cuando oscureció y encendimos la seña, lo hicimos sin ninguna esperanza. «Dame un trago, tengo los nervios muy malos», dijo Beleúndes, «y no me siento capaz de pilotear otro vuelo». Le dieron una botella de algo muy rico, porque a cada trago Beleúndes suspiraba de gusto. Cuando se la terminó, se desató el cinturón y lo dejó caer a mi lado. Tenía una preciosa pistola y una cartuchera de cuero. «Estírame el saco de dormir, que tengo sueño», dijo, y apenas lo desenvolvieron, se acomodó en él y empezó a roncar. «Se ha emborrachado el muy bruto», dijo el de la barba. «No despertará hasta mañana. Tendremos que arreglárnosla sin él antes de que aclare». «No es fácil llevar carga en motoneta de noche y sin camino», dijo el otro. «No es fácil ninguna cosa», dijo el barbudo. «Pero ahora se trata del pellejo. El avión será localizado apenas amanezca. Y linda cosa si nos pillan con todo. El rancho del gitano está a 100 kilómetros de aquí». «En 2 horas estás allí y andando», dijo el barbón. Tal como yo, el otro obedeció. Se echó al hombro uno de los sacos, lo amarró con correas en la motoneta, pescó una carabina y se la terció a la espalda. Echó a andar la motoneta y partió en la noche. El barbudo encendió un cigarro, pescó entre sus manos la otra carabina y se acomodó en la puerta de la carpa. La olla a presión seguía hirviendo y silbando. Parece que el barbón y yo nos dormimos, porque los dos despertamos con la explosión de la olla, el incendio del anafe y el olor de chicharrones. La Ji y Beleúndes siguieron durmiendo. Era una pena que se hubiera quemado una liebre entera guisada en su propia salsa. Y yo me volví a dormir mascando el olorcito, que es mejor que no mascar nada. Me despertó un dolor, y era una garra del hombre que me apretaba un brazo con furia. «Levántate», me decía, «está amaneciendo y tendrás que ayudarnos». Me restregué los ojos porque ni me acordaba de nada y como estaba soñando que iba todavía en el tren, me costó un poco juntarme con mi historia y todas las cosas. «A ver si puedes con este saco», me dijo, echándome al hombro uno de los que trajimos en el avión. Pero yo no estaba listo y me achaté debajo. Lo llevarás de a poco, me dijo, sin desanimarse, y vació en el suelo millones de cajitas. Prueba ahora, me dijo. Lo probé y pude. Lo harás en 4 viajes. Ahora ven conmigo. ¿Ves aquel árbol negro contra el cielo? A su pie hay un montón de paja. Apartarás la paja, echarás estas cajas y luego las taparás otra vez con paja. Enseguida vuelves con el saco vacío. Obedeció otra vez. Es tremendo encontrarse con esa clase de gente. Anduve mucho rato antes de encontrar el árbol, porque en la noche los caminos son más largos. Me senté en el montón de paja a descansar. Abrí el saco y examiné la cajita por si eran municiones, oro o chocolate. En todo caso, era algo valioso. Me eché una al bolsillo y escondí las demás entre la paja. Luego volví con el saco. Hice 4 viajes, pero en el último aclaraba ya. Y ver amanecer es súper, súper. Uno siente lo que sintió Dios cuando hizo el mundo. Algo genial. ¿Has oído el ruido de la motoneta? Fue todo lo que me preguntó el barbón, en vez de darme las gracias. No, señor. Ahora te llevas el otro saco de la misma manera, ordenó. Yo te prepararé un buen desayuno a ti y a tu hermana mientras tanto. Pero esta vez dejas el saco allá escondido, ¿entiendes? Partí casi con medio saco. El barbón me hizo trampa y resultó muy pesado. Pero ahora de día, con el sol allá en los cerros y pájaros despertando, la cosa era más fácil. Enterré el saco y me guardé 4 cajitas en el bolsillo. Yo me pagaba una por cada viaje. Pero en esto me dio miedo de que me pillara el bulto y decidí llevarme solamente lo que tenían dentro. Era una gota de polvito en un sobrecito plástico. Seguramente era uranio, aunque la caja decía coca. Algún día me podría servir para algún invento. Hice 2 viajes más, aunque el olorcito a desayuno me llegaba a dar tilimbre. Por fin se acabaron los sacos y el barbón me sirvió una taza de café con leche. La Ji vino a acompañarnos, pero el señor Beleúndez prefirió seguir durmiendo. El pan era duro, pero el barbón lo remojaba en la leche y yo lo imité y estaba rico. En esto estábamos cuando se oyó un avión. Como un autógrafo saltó Beleúndez de su sueño y se puso el cinturón con balas. El barbón se lo quitó y lo metió entero en la olla a presión. Tapó la carabina con el saco de dormir. El avión bajaba suavemente y antes de que me acabara mi pan había aterrizado. Era de la Fuerza Aérea. Saltó el piloto a tierra y Beleúndez y el barbón corrieron a recibirlo. ¡Mi teniente! ¡Qué felicidad! Decía Beleúndez. Me quedé sin gasolina y sin radio. Aterrizamos sin novedad. Era un vuelo local con mi cuñado y los niños. Se rió mostrándonos a nosotros. El teniente le estrechó la mano y le regaló un tarro grande de gasolina. Me tiró de la oreja y le dio un caramelo al ají. Después se elevó y se fue. Desde ese momento le cambió el carácter a Beleúndez y al barbón, y se reían y hacían bromas y más bromas. De repente no sé qué me dio por hablar y dije, ¿y a qué hora vuelve el de la motoneta? Dicho y hecho, se acabaron las risas. Se enfurruñaron las frentes y estos caballeros se pusieron furiondos. Era que estaban nerviosos. ¿Dónde se habrá metido ese animal? Tú también eres un animal, dijo Beleúndez. Te olvidaste de sacar la señal de las antorchas. El teniente las habrá visto y... No compliques más. Basta con que Orduñez no haya vuelto. ¿En qué manos estará la carga? Ni había terminado la frase cuando se oyó en lontananza un ruido de moto. Se ablandaron las arrugas de las caras furiosas que miraban el más allá. Pero de pronto esas caras se fueron poniendo cada vez más raras y más raras. Allá lejos se divisaba no una moto, sino que 2, 3, 4, por lo menos. Beleúndez dio un grito. ¡A bordo! ¡Zarpe! Y pescando el gran tarro de gasolina, echó a correr al avión y se trepó. El barbón recogió la carabina y llegó un poco después, justo cuando Beleúndez despegaba del suelo. Los dos con la Ji nos quedamos perpetuos hasta que los vimos perderse en el cielo. Resulta que el rugido de motores era como trueno y cinco regias motos alemanas en perfecto estado y de su único dueño nos rodearon a los dos con la ji. A ver si me dices dónde está tu padre, me habló el policía más gordo. Eso es lo que no sé, le respondí. Hace días que yo lo ando buscando. Escúchame vivo, si hablas no tendrás que cantar. ¿Está el jefe? El jefe ha salido, repliqué. ¿Te refieres al avión? ¿Ha salido en el avión? Usted también lo vio, dije. ¿A dónde ha ido? No dijeron más que a bordo zarpe y volaron dejándonos abandonados. ¿Son hijos de ellos, la niña y tú? No, señor. Nos trajeron de mascota desde Osorno con otra compañera que ahora se perdió. ¿Pero por qué? No entiendo nada. Tendrás que acompañarnos. Vamos a la comisaría. Tengo amigos allá. No lo dudo. Súbete atrás con tu hermana. Allá hablaremos. ¿De modo que quieres hacernos creer que no conoces al piloto que acaba de zarpar? Yo no he dicho eso. De conocerlo lo conozco y se llama Belehundes, pero no es mi papá. ¿Y su acompañante? A ese le obedezco, pero ni sé cómo se llama. Echó a rugir la moto y no le oí nada más. Corríamos por los campos a 1000 por hora y el motor era prepotente. Cuando pasamos por la parva de paja y el árbol, le conté que ahí había un tesoro, pero el policía ni me oyó y seguimos de largo como si tal. La ji me rasguñaba con sus uñas filudas pescadas a mi cintura. El avión de Belehundes ni se divisaba. Llegamos a un retén de policía. Era de esas casitas blancas con ventanas y puertas verdes, un escudo, un arbolito, un collar de piedras en el suelo y una grada para entrar. Adentro estaba el corralito, la mesa, el tintero, el libro y el teniente. En el cuartucho de al lado, el amigo del barbón durmiendo. Nombre, dijo el teniente. Papelucho. Dirección, desconocida. ¿Cómo desconocida? Desconocida porque no la conozco y también porque nunca la supe. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Empecé a contarle mi historia y me enredé. También él era malentendido porque me confundía mucho, hasta que por fin me preguntó, ¿sabes escribir? Soy escritor, le dije. En ese caso, aquí tienes un cuaderno y a ver si me escribes toda esa historia que tratas de contarme. Mientras no esté escrita, quedas detenido. Me metieron en el cuartucho donde dormía el de la motoneta. Me entregaron un lápiz de pasta y un cuaderno y se mandaron mudar, cerrando la puerta. La ji estaba muy feliz, porque ni se da cuenta cuando uno está detenido. Pero yo me sentía tremendamente furioso, porque tenía mucho que hacer y lo primero era encontrar a mi mamá y papá. Golpeé en la puerta con furia y nadie me abrió. Abrí la ventana verde y tenía barrotes de fierro. Entonces me di cuenta de que estaba preso. ¿Preso por qué? Nadie explica nada. Asomé la cabeza entre los barrotes y vi las cinco motos en hilera brillando al sol. Me miré hacia el otro lado y ahí estaba la fortuna amarrada a un árbol. ¿Presa también? Pensé. Si mi cabeza cabe entre los barrotes, la ji que es chica, cabe y cupo. Embuté a la guagua hacia afuera y la largué. Se levantó corriendo y voló a tomar su mamadera. Yo la miraba desde mi prisión en el con el cogote estirado, pero cuando quise entrar, mi cabeza de nuevo se me quedó afuera por culpa de mis orejas. Era atroz quedarse entre barrotes para toda una vida. Me puse de perfil y salté afuera. Estaba libre. Había que arrancar antes que se dieran cuenta los policías. Dominé la tremenda tentación de subirme a una moto y preferí correr en silencio con la ji y la fortuna. Era una especie de pueblo, con sus calles y todo, hasta su feria libre. Ahí, entre repollos, limones, patos y sacos, era re fácil confundirse con los mirones y perderse de la pista, porque nadie compraba. Llegamos a una farmacia y aproveché para preguntar cómo se llamaba el pueblo. ¿Eres recién llegado? Me preguntó la boticaria. Estoy de paso, contesté. Vamos a Arica. ¿A Arica? ¿Y viajando a dedo? No ha sido necesario, respondí. Solo queremos saber dónde estamos y si es fácil llegar. La boticaria soltó una de esas risas coquetonas que aprietan la boca y estremecen los hombros. Me estaba coqueteando, se veía, pero yo descubrí en su tienda cosas buenas que quería comprar. Mientras ella seguía coqueteando, vio una campanita celeste que le quedaría muy linda ahora colgada del cogote a la fortuna. Y pregunté cuánto valía. 200, curioso. ¿Y la rosada? Igual precio, preguntón. ¿Por qué me insulta? Le dije. ¿Cree que no tengo plata? Bueno, ¿tienes? No tengo, pero tengo algo que vale más que todas sus campanitas. Tengo uranio. ¿Uranio? Se puso toda seria y me trató con reverencia. A ver si me lo muestras para comprártelo. Saqué mi paquetito, es decir, un paquetito de plástico, y se lo mostré sin dejar que lo tocara. ¡Coca! Clamó como si hubiera visto al diablo. ¿Y dónde conseguiste eso? ¿Tienes más? Me lo guardé en el bolsillo y me puse bien seco. Los negocios son negocios, y hay que saber negociar. Tengo 7 paquetes, le dije paulatinamente. Y muchos más escondidos. ¿Cuánto paga por ellos? Una campanita por los 7, dijo brillando toda entera. No, dije yo con voz dura. 7 campanitas por los 7 y el dato del escondite. Yo me di cuenta de que ella se sentía muy feliz con ese negocio. Y si ella estaba tan feliz, debía ser mal negocio para mí. Respondí rápidamente. 17 campanitas por lo menos. Creí que iba a decir que no, pero lo malo fue que dijo sí, con todo el cuerpo. ¿Qué iba a hacer yo con 17 campanitas? Pero no estaba para complicarme. Haría un collar de puras campanitas para la fortuna y se acabó. Le entregué los 7 paquetes de coca y ella me dio una caja entera de campanitas. La G estaba feliz y la boticaria también, porque hasta me regaló una cinta donde las ensartamos y me ayudó a ponérsela en el cogote a la cabra. Se veía preciosa. Era una cabra importada. Nos fuimos orgullosos. Pero en la puerta me sujetó la boticaria. ¿No me has dicho el lugar del escondite? Dijo sonriendo otra vez coqueta. La pobre no sabía que a mí me cargaba así. No, le dije. Y usted tampoco me ha dicho cómo puedo llegar a Arica. Te lo digo después de que largues tu secreto. Llévame tú al lugar donde tienes el uranio y yo te llevo a Arica. Me quedé un poco perpetuo. ¿Y si ella no cumplía su promesa después de saber el escondite? Las mujeres son poco cumplidoras. Mientras así pensaba, ella le dio un chocolate al ají, una lechuga a la cabra, unos caramelos para mí. Mientras más pasaba el tiempo, más nos daba. Y yo me sentía un canalla de no tener confianza. Sé que eres un pequeño desconfiado, dijo, pero no importa, es hora de cerrar. Entraremos a almorzar y después hablaremos nuevamente. La farmacia no tenía ni cortina de fierro, sino solamente puerta, y en ese pueblo tan sano que nadie compraba remedios ni valía la pena que existiera. Pero el almuerzo era bueno y las humitas frías son fáciles de comer. Pero cuando estábamos en lo mejor de una sandía, entró el propio teniente al patio en que estábamos. Yo me tragué el pedazo con cáscaras y pepas. Era el propio marido de la boticaria, porque ella se le fue encima con 1000 secretos y secretos muy largos, tan largos que cuando terminó de decirlos, el teniente tuvo que sentarse en una silla. Cuando uno está fuera de servicio, amiguito, está fuera de servicio, dijo, y atacó 5 humitas. La boticaria explicó. Mi marido quiere decir que a las horas de comida él no es teniente, ¿comprendes? Es mi marido. Y se puso a coquetear. Almorzamos muy tranquilos, pero después del almuerzo la boti dijo, tenemos un negocio con este amiguito, Braulio. Él nos va a indicar dónde guarda una cantidad de uranio y yo le voy a decir cómo puede llegar a Arica. Andando entonces, dijo él, levantándose. No tan deprisa, Braulio. Él tiene miedo que después de mostrarnos su tesoro, yo no le enseñe el camino más corto y el más fácil para llegar a Arica. En ese caso, es mejor que tú confíes en él y le des el dato antes a cuenta del suyo. ¿Y podré confiar en él? Preguntó ella, poniendo todo redondo. Creo que sí. Entonces te contaré, papelucho, que estás a un paso de Arica. Casi puedes llegar a pie. Es tan cerca. Basta con que te subas mañana en mi camioneta, que va por la mañana temprano, y estarás ahí a mediodía. Fue una felicidad de cápsula espacial. Sentí que el alma me elevaba de júbilo y me pareció muy poco devolverles la gran noticia con solo mostrarles ese montón de paja bajo el árbol. Pero cumplí como hombre. Trepé en la moto del teniente con la ají y le encargué la cabra a la boticaria. Partimos a retroimpulso por el camino que yo ya conocía. En la cancha de aterrizaje había un carabinero cuidando la carpa y las antorchas apagadas, y más allá estaba el montón de paja inmóvil y anónimo. Llegamos ahí y escarbé. Primero salió el saco y luego las cajitas del tesoro. El teniente las recogía y las echaba al saco. Luego tocó un pito y vino el carabinero y lo ayudó a llenar sacos. Guarda esos sacos en la carpa y custódialos hasta tu relevo, le ordenó. Me subió otra vez a la moto alemana con la ají y partimos. Pero al llegar de vuelta se detuvo en el retén. Papelucho, me dijo con una voz que trataba de ser dura, pero era suave. No estás detenido, ¿entiendes? Pero pasarás la noche en ese cuarto del cual te escapaste esta mañana. No es un castigo, es una fórmula. Necesito que escribas en el cuaderno que te entregué todo lo que te ha pasado desde que andas perdido. ¿Y cómo sabe usted que estoy perdido? Pregunté. Porque hay una orden de buscarte a lo largo del país y soy el hombre afortunado que te devolverá a tus padres en Arica. ¿Me buscaban? ¿Nos buscaban? Pregunté estupidizado. Desde hace muchos días, papelucho. ¿Y por qué no me devuelve al tiro a mi papá? ¿Por qué es necesario que tu historia quede escrita? He avisado ya a tu madre que has sido encontrado, que estás bien y que mañana te depositaré en tu casa. Ahora, escribir. Mientras más luego termines, más pronto estarás con los tuyos. Se me anchó la cara y recogí el cuaderno y el lápiz que había tirado antes. ¿Y cuando termine podemos llevar en su camioneta a mi cabra Fortuna? Pregunté. Sí, papelucho, y además felicitaré a tu padre porque has colaborado en una importante pesquisa. He escrito lo más apurado posible y con esto termino mi historia, señor teniente. Pero por si cuando lo vea, con el apuro de llegar a mi casa se me olvida, quiero preguntarle, ¿qué quiere decir colaborado en una importante pesquisa? Contésteme a mi casa en Arica. Su SSSSS. Papelucho. Fin. Ojalá que te haya gustado.